Son las 6.
Onda Capital, 95.1.
Comienza Redes Dice, un programa realizado por la Asociación Redes, que abordará periódicamente el mundo de la educación de forma independiente y crítica.
Buenas tardes de parte de toda la gente de Redes. Estamos encantados de darles la bienvenida al programa número 30 de Redes Dice en Onda Capital. Hoy estamos de verdad todos. Les habla Salud Romero y los compañeros habituales. Pepe Pereira, buenas tardes, Pepe.
Hola, buenas tardes.
Pedro García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y por fin tenemos con nosotros de nuevo a Andrés García. Buenas tardes, Andrés, bienvenido.
Buenas tardes, gracias por remitirme.
Bien hallado.
Bien hallado. Y nos acompaña, como ya viene siendo casi habitual, José Ramón de la Rosa. Y como siempre, Jesús Moreno en los mandos para que esto suene tal y como lo están escuchando. Hoy partiremos de un nuevo puerto educativo que acaba de nacer y al que hay que felicitar y desear larga vida. Nada más y nada menos que un nuevo programa de radio dedicado a la educación. Después hablaremos de un colectivo tan necesario como maltratado, los PETIS, o Profesionales Técnicos de Integración Social. Y terminaremos recomendando el libro de un artista y hablando aquí en directo con su autor del libro y de mucho más. Bueno, pues para hablar de todo ello, ya están aquí con nosotros Ignacio Fernández. Buenas tardes, Ignacio.
Muy buenas tardes.
Lucía Muñoz, Petit, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Raúl Gurudi, buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Gracias por desplazaros hasta aquí.
Contacta con Redes a través de las diferentes vías. WhatsApp 644-384-496. Email asociacionredessevilla@gmail.com. Facebook asociación.redes. Twitter @asociacionredes. Y web redeseducación.net.
Viajando a Ítaca, puertos educativos. La educación carece de final o meta. Es un permanente proceso, un eterno viaje.
Hombro contra hombro, luchando en este mar. Y a remar, a remar.
La comunidad educativa en Alcalá tiene todos los miércoles de 9 a 10 de la noche un programa en Radio Guadaíra a cargo del profesor Ignacio Fernández y en el que colaborarán de forma habitual Manuel Jaén, Octavio Sánchez y Enrique Montaño. Las editoriales, la educación por proyectos, la evaluación del sistema educativo, la inclusión en la escuela. Temas que a todos nos interesan y que ahora vamos a tratar en Radio Guadaíra a través de estos profesionales de la educación. Aula abierta, todos los miércoles a partir de las 9 de la noche en Radio Guadaíra.
Pues efectivamente ha nacido un nuevo programa educativo dedicado a un nuevo programa radiofónico dedicado a la educación, y cuando no nos cansamos de decir que hace falta dar voz a los protagonistas del mundo educativo, esto siempre es una buena noticia. Aula abierta en Radio Guadaíra, como acaban de oír, la radio del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, se emite los miércoles de 9 a 10 de la noche. Lo dirige un maestro de Alcalá, Ignacio Fernández, del Colegio San Mateo, que está aquí con nosotros. Buenas tardes, Ignacio.
Muy buenas tardes, encantado de estar aquí.
Hola, bueno. Nacho.
Buenas. Mira, para empezar, ¿por qué el programa? El programa lleva cuatro sesiones. ¿Por qué esa necesidad del programa? ¿Era necesario un programa educativo en Alcalá? ¿No lo había antes? ¿Cómo ha surgido?
Bueno, pues mira, yo creo que tengo tres razones para exponer. Primero, porque es cierto que se habla mucho de fútbol, pero también es cierto que se habla mucho de educación. Podemos escuchar a los padres y a las madres en cualquier sitio, hablando del colegio y hablando de los maestros. Podemos escucharlo pues en la barra de un bar, cuando se juntan un fin de semana un par de matrimonios a hablar, siempre hablan de cómo va el colegio, del maestro y tal. También es cierto que, yo qué sé, las puertas de los colegios, imagínate tú el hervidero de comentarios que son, ¿no? La parada de un autobús siempre. Entonces es verdad que se habla mucho de fútbol, pero de educación quizás más. Yo creo que es un tema que necesitaba, pues, de todos los canales de comunicación entre los distintos sectores de la comunidad educativa que pudiésemos abrir, pues mejor. Y la calidad educativa depende de esos canales de comunicación. Bueno, esa es una de las principales razones. También es cierto que es que a mí me gustan mucho los retos, me gusta mi profesión, y que me lanzo rápidamente a este tipo de experiencias, porque me gustaría jubilarme y tener cosas que contar, porque en el tiempo en que he trabajado he ofrecido algo. Entonces, esas son dos razones importantes. Y luego, bueno, porque tenía un equipo alrededor, un grupo de personas que yo sabía que me iba a acompañar en esto, ¿no? Que son mis tres compañeros. Tavio Sánchez, jubilado y con mucha fuerza, mucho que contar, especialista en orientación educativa. Manolo Jaén, bueno, pues un espíritu libre, que ya está jubilado como director, pero que ahora trabaja más que antes. Te pasa lo mismo que a muchos de vosotros, ¿verdad, Pedro?
Yeah.
Y luego también a Enrique Montaño, que no sé, este tipo es para descubrirlo. Enrique Montaño es una persona que está en activo y, bueno, pues es encantador, es maestro de música, aprovecha esos conocimientos de la música para embelezar a los chavales y lo siguen como, yo sé, muy bien.
Bueno, Nacho, ya se ha dicho aquí que habéis hecho el cuarto programa.
¿Sí?
Y también de alguna manera se ha apuntado al principio los temas que pensáis tratar. Pero ¿podría hacernos un avance de contenido que pensáis que serán las líneas de trabajo de ese programa?
Sí, no sé si voy a ser capaz de adelantarte un repertorio de contenido, porque claro, es que los contenidos son muchos, muchísimos. Lo que sí, para mí es interesante es conectar. En el momento en que la voz del pueblo, la voz de las personas que no son de la profesión, de los abuelos, de las madres, de los niños, los protagonistas, como ha dicho aquí el compañero, los otros sectores de la comunidad educativa que son tan importantes, que son educativos, son elementos educativos muy potentes, le das voz en el programa, pues empiezan a aparecer un montón de contenido. Para mí es importantísimo conectar, porque además lo enriquece, es lo que lo hace rico. Ayer, por ejemplo, el programa de ayer tenía que ver con el tránsito, y fíjate si es un contenido quizás de los más importantes, ¿no? El tránsito que preocupa tanto, yo creo que todo el mundo, a los padres, a las madres, a los maestros de los colegios, a los profesores de los institutos. Entonces, ahí tiene voz todo el mundo. Ayer teníamos opiniones de abuelos que analizaban de dónde podían venir los problemas que se encuentran los profesores de secundaria con los chavales de secundaria, claro. Y cuando este abuelo analiza eso, hace pensar a los profesionales y recapacitar. Muchos de los problemas no son del instituto, de los contenidos del instituto, es que son de primero y de segundo de primaria, ¿sabes? Entonces cuando le das voz a los abuelos y a los padres, se enriquece y aparecen muchos contenidos. Bueno, pues siempre estamos entre el equipo intentando localizar esos contenidos que sean de más interés. Por ejemplo, si al tránsito lo acompaña un siguiente programa que sea de fracaso escolar, pues yo creo que está muy bien encadenado. Me apuntaba Manolo Jaén el otro día, bueno, y después del fracaso escolar, cuando se produce realmente el fracaso porque la institución escolar ya no ha podido hacer nada más, ¿qué pasa con esa persona que está en la sociedad, allí en el pueblo, y ya la escuela no ha hecho nada por esto?
Habéis dedicado otro al trabajo por proyectos, ¿no?
Sí, muy, muy interesante. Mira, todo empieza, bueno, nosotros no somos profesionales de la radio, hacemos lo que podemos, vamos aprendiendo pasito a pasito como todo el mundo, somos maestros, somos profesionales del aula. Entonces aparecen los nervios y tal, pero ya la semana pasada en el tercer programa, los elementos técnicos de una radio como la de Alcalá, que necesita una renovación urgente ya en cuanto a elementos técnicos, ya no
aquí
fallaba.
Déjame que diga una cosa, hombre, yo creo que hay que hacer un llamamiento, sí, al ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, que vamos, por cuatro gordas podría tener una radio con unas instalaciones que es la que os merecéis.
Voy a reenviar,
vamos a hacer ese llamamiento,
el podcast de esto, evidentemente, que se mueve por toda la mano. No tendría mucho problema porque instalaciones tienen un auditorio con un montón de instalaciones que se puede meter una radio y muy moderna. Bueno, pues no me acuerdo exactamente la pregunta, pero sí que es verdad que
el trabajo por proyecto, estabas hablando
que la semana pasada el trabajo por ese programa ya fue muy fluido, fue muy muy del aula y muy de la calle. Los padres ahora mismo se preocupan cuando les rompes un poco la lógica de lo que fue su experiencia como alumnos, ¿no? Donde ellos recuerdan que aquello era de una manera, pero que ahora con el trabajo de por proyecto aquello parece que es de otra manera. Entonces, ¿qué pasa con los controles? Los controles ya no son las notas de las notas, ahora hay que entregar trabajo, no me fío mucho, parece que el niño se está divirtiendo cuando lo que tenía que estar estudiando, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, fue muy interesante. Y ahí, precisamente, teníamos a dos invitados que tienen mucha experiencia. Enrique Montaño, que lo hace de maravilla. Oye, y eso de lo... Ya que está Pedro, que lo aprecio tantísimo por lo que ha demostrado, eso de las visitas pedagógicas a otros colegios, ¿por qué no se pone en marcha? A mí me encantaría entrar, por ejemplo, en las clases de Enrique Montaño, ¿verdad?
Eso es más fácil de lo que parece.
Es más fácil de lo que querer, parece.
Te va a preguntar algo.
Pues mira, primero déjame que te haga una observación. No había caído en la cuenta que se habla más de educación en la calle que de fútbol, y a mí me ha encantado esa observación.
Pues fíjate que es así.
Sí. La verdad que sí. Y bueno, este programa, que es ambicioso en cuanto al contenido, ¿es solo para Alcalá?
Mira, la radio local emite por el 107.7, pero claro, ya no hay, creo que habrá ninguna radio que no tenga una posibilidad a través de los medios informáticos, ¿no? Entonces sí que tiene también su enlace para poderlo escuchar online, entonces puede escuchar en cualquier lado. Yo sé y me consta que en Madrid tenemos seguidores porque hay amigos que me llaman, colegios de Castilla León, la parte de Zamora y todo esto, de la parte de un pueblecito muy entrañable que hay ahí, que se llama Tábara, cerca de Puebla Sanabria, también me ha llamado porque lo escuchan los directores allí, entonces lo escuchan a través de las redes, claro, evidentemente.
Ponéis un enlace en YouTube, creo, ¿no?
Claro, la radio local tiene, date cuenta que es una herramienta también del ayuntamiento, tiene claro. su página de Facebook, y ahí tiene la posibilidad de conectar directamente. Claro. Y luego es verdad, como dice que Pedro, que al día siguiente lo cuelgan en YouTube y eso se enlaza y se
envía. Lo que sí sería interesante, Nacho, es que... efectivamente, tiene un público destinatario en Alcalá, eso es obvio, vamos casi naturalmente a hacer una radio del ayuntamiento, etcétera. Es cierto que los temas son de interés general, pero yo veo un componente importante cuando me enteré del programa y después del conocimiento que he tenido de Alcalá en estos últimos 5 años, en Alcalá se están haciendo muchas y buenas cosas que merecen la pena ser conocidas. Pero muchas y buenas cosas en las aulas, sí, no sí. En los despachos de dirección ni en los papeles, en las aulas, ¿no? Entonces, ese darle voz, lo que tendríamos que darle voz a lo que muchos maestros callados, modestos, que no hablan, que no escriben, tienen. Si eso lo hiciera este programa, creo que sería un justo reconocimiento, porque hace falta reconocer el trabajo de los maestros. Creo que la radio podría ser muy útil para ese reconocimiento de mucha gente en Alcalá que está haciendo muy buenas cosas en colegios y en institutos, ¿eh? Pero hay que buscarlas y hay que hacerlas aflorar. Incluso os encontraréis que incluso con reticencias para decirlo. Hay que enseñarle a los maestros a decir lo que hacen, ¿no? Sí. Y creo que podría ser muy útil en ese sentido.
Sí, porque además, y me alegra mucho que haya hecho esa introducción, Pedro, porque estaba yo pensando preguntarle a Ignacio. Yo creo que la radio, a diferencia de otros medios, como puede ser la televisión, que te lleva más al espectáculo, sí. O la prensa, ¿no? Que te exige digamos una concentración en lo que estás haciendo. La radio, sin embargo, te permite una interacción muy grande con lo que se está diciendo, a la vez que puedes estar atendiendo otras actividades,
¿no? Hombre, mira, Pedro dice esto, lo dice aquí, pero él lo ha intentado llevar a la práctica. De hecho, lo ha desarrollado con el compartir buenas prácticas que hemos tenido en Alcalá. Él ve que eso es una necesidad, yo creo que también lo es, que compartamos, veamos qué se está haciendo en otro lado, si queremos que la educación dé pasitos hacia adelante, hay que mostrar lo bueno. Sí, no sé yo si es nuestro cometido puro el de visualizar eso, pero claro, evidentemente sabemos que hay un elemento que explotar tremendo. Además, cuando se empieza, se va haciendo camino, y el camino, además, él mismo va haciendo
que aquello
sea más posible, de manera que en los primeros programas era difícil encontrar a las personas que quisiesen participar, sí. Pero puedo asegurar que ya he recibido mensajes para poder participar. Y ahí sí que los programas hechos animan a que otros vayan abriendo.
Claro,
sí,
claro, va abriendo brecha.
De todas maneras, ahí sí que es verdad que le digo a Pedro que lo llamaré más de una vez para que me vaya orientando dónde están eso, porque él tiene un conocimiento muy rico de dónde se encuentran esas buenas prácticas, evidentemente.
Yo prefiero que llamen a la gente de redes, que tiene muchas cosas por que aportar en ese sentido.
Digo a las buenas prácticas de aulas, ¿sabes? No sé lo
que es. Mira, pues hablando de las prácticas, y así vamos a ir hacia la última parte de la entrevista. Hombre, tenerte aquí, aunque sea por el programa Poder Radio, y no hablar, porque tú eres un maestro inquieto, eres un maestro innovador, eres un maestro que, a mi juicio, pues desarrolla muy muy buenas prácticas en el centro y en tu aula.
Muchas gracias.
Hombre, y hemos trabajado durante unos años con el tema de la competencia comunicativa, con el tema de la expresión oral, uh-huh. donde se dio una brújula, pero sí. cada centro tuvo su mapa.
¿Sí?
Y el mapa que ustedes hicisteis, el mapa en concreto, tu centro y tú hicisteis, fue convertirlo en un método que le habéis llamado sí. el método Ultrella,
sí.
que lo vamos a introducir con un breve audio, Jesús, que tenemos ahí, y después vamos, no me gustaría que terminara sin que hablaras un par de minutos sobre el método Ultrella. Vamos a escucharlo.
Si hablas al público con algo delante, no se va a oír. Si te pones, por ejemplo, un papel, no se me oye igual. No. Mira, ¿lo ves? ¿Lo ves? No se me oye igual. Se choca la voz y entonces no sale.
Cuando estábamos en esta idea, hemos puesto
¿y ese sería vuestro qué?
Vuestro párrafo.
¿Vuestro párrafo? ¿Cuántas ideas tendría vuestro párrafo entonces?
Cuatro.
¿Cuáles son las ideas?
Bien, Nacho, en un par de minutos, que es lo que sí, nos queda, pero sí, sí me gustaría sí. que le enseñara por lo que habéis hecho con la experiencia de Juan Tacone sí. y con el método Ultrella.
Bueno, vamos a ver, el método Ultrella, además, Ultrella es una palabra que viene del Camino de Santiago de la Edad Media, donde dos peregrinos se cruzaban y uno le contestaba a otro, le decía a otro, Ultrella, hoy se dice buen camino, antes se decía Ultrella, quería decir hacia adelante y hacia arriba, elévate, no pares, ¿no? Entonces me viene muy bien para este método, que lo que hace, yo diría que es como una traducción a una versión operativa de los tres momentos básicos de la retórica clásica, de la dispositio, de la inventio, de la dispositio y de la locutio, es decir, de buscar idea, de crear idea, de disponerla y luego de buscar las palabras para decirla, ¿no? Esto se, cuando después de los años, yo, mi compañera vemos que allí vamos haciendo siempre lo mismo y pasamos por una serie de pasos y esto, estos tres momentos nosotros los desplegamos en cinco momentos muy operativos de los cuales los alumnos se empoderan con un cuerpo conceptual que ellos aprenden como palabras clave, ideas principales, enriquecer, localizar, organizar. Se hacen dueños ellos de esos conceptos, saben siempre en qué pasos están y evidentemente se sienten poderosos a la hora de hablar y de escribir. Ellos, yo soy tutor de un segundo curso, primero y segundo, terminan generando sus propios textos, yo creo como no lo hacen niños de quinto y de sexto, y hablando, porque es una especie de andamiaje en la que ellos saben cómo funciona. Luego, a nivel del profesorado, la práctica termina volcándose en un documento real y vivo de programación donde las UDIs vienen dadas, porque si crees en algo y crees que el currículum se estructura en torno a una arquitectura, en torno a la comunicación, vas a creer que hay unos criterios de evaluación que son muy potentes, que siempre están presentes, y otros criterios más reactivos de las áreas de ciencias naturales y sociales. Entonces las UDIs empiezan a crearse solas. El papel en blanco cuando hay que hacer una UDI es muy, muy duro. Sin embargo, ya con la experiencia y este método, la programación viene sola. Viene la programación en UDI y vienen las programaciones de aula con cada una de las secuencias didácticas. Vienen también las rúbricas porque sabes dónde tienes que mirar, qué quieres mirar. Y bueno, a nosotros nos va de maravilla. Los niños se empoderan, aprenden a escribir y hablar muy bien. Y a nosotros, a los profesores, nos facilita la programación y la evaluación.
Pues muy bien, Nacho.
Me lo voy a apuntar.
Con esta buena práctica, muchísimas gracias por haber estado aquí.
¿Y cuánta con el descubrimiento del duende? Pedro, el librito que viene muy bien explicado esto.
Pues se lo pasaremos. Nacho, muchísimas gracias, mucha suerte con ese programa Poder Radio. Y bueno, y esperemos que los programas de radio que se dedican a la educación pues colaboren entre sí.
Muchísimas gracias a vosotros y a muchísimas gracias también por vuestra labor. Muchísimas gracias.
Ultrella.
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 Thank you.
contacta con Redes a través de las diferentes vías. WhatsApp 644-384-496. Email asociacionredessevilla@gmail.com. Facebook asociación.redes. Twitter @asociacionredes. Y web redeseducación.net.
Comentarios de Redes a noticias de actualidad educativa.
¿Saben qué es un profesional técnico de integración social o un PETIS? Pues según la Consejería de Educación, puede proponerse la intervención de este o de esta profesional para segundo ciclo de educación infantil, educación y primaria, y eso, cuando el alumno o alumna requieran ayudas o asistencias en el desplazamiento, ayuda en el aseo personal, ayuda en la alimentación, ayuda en el control de esfínteres, ayuda en el uso del váter y o porque necesite supervisión especializada más allá de la que pueda prestar el profesorado normal y ordinariamente. Es necesario tener en cuenta que, según los datos de la propia consejería, hay alrededor de 80.000 alumnos de necesidades educativas especiales que se encuentran en los centros públicos andaluces entre primaria y secundaria. Quédense con el dato, en 80.000 alumnos y alumnas.
Bien, parece claro que este servicio escolar es importante y necesario. Pues la Consejería de Educación, desde hace 15 años, subrayamos, 15 años, decidió externalizar el servicio de apoyo y asistencia para alumnado con necesidades educativas especiales en los centros docentes públicos de toda Andalucía a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación. Externalizar quiere decir quitarse el muerto hablando mal y pronto, pero es eso lo que quiere decir, es pasarle a otro lado. El resultado de esa externalización, que es un palabra de estos nuevos para ocultar realidades duras, ha dado como resultado unas degradantes y humillantes condiciones de trabajo, y este ha sido el modus operandi del gobierno anterior durante los últimos años que lleva externalizado el servicio. Y no se hagan ilusiones, porque parece que con el nuevo gobierno las cosas van a cambiar poco.
Bueno, pues a ver, porque para hablarnos de todo esto hoy contamos con una PETIS, una persona que está trabajando actualmente como técnico de integración social, concretamente Lucía Muñoz Heredia. Hola, Lucía, de nuevo.
Buenas tardes.
Eres maestra en educación infantil, ¿verdad?
También.
Y técnica superior en integración social, que trabajas desde el año 2015 en el Centro de Educación Infantil y Primaria del Aljarafe Sevillano. Dímelo, Clara Campoamor. Sí. Clara Campoamor. Bueno, pues ya, como ya te digo, me gustaría hacerte una primera pregunta. Sí. Mira, a pie de aula, sí, y día a día, ¿en qué consiste vuestro trabajo? ¿En qué consiste el trabajo de un profesional técnico de integración social?
La mayoría de la gente en un primer momento piensa que es más que nada para el aseo, la higiene, sí, la supervisión de las necesidades más urgentes.
Más
digamos.
Urgentes, claro.
Pero después realmente yo en cada una de las aulas en las que entro día a día también apoyo a la integración social, a la inclusión, a las habilidades sociales. Siempre digo que no es un trabajo que vaya destinado a un niño en concreto, al destinatario con necesidades educativas uh-huh. especiales, sino que es un trabajo que hago para el niño, para los compañeros y también con los tutores de aula. Porque también ayudó mucho a ampliar, digamos, la visión. En algunos momentos hay profesores que a lo mejor, maestros que piensan de una forma a lo mejor más tradicional como siempre ha ido y se sienten desubicados. Y la verdad que tengo la suerte de que me valoran mucho donde trabajo y me tienen mucho en cuenta, entonces puedo aportar ideas y posibles cositas que mejoren la situación de todos, no solo de...
Pues mira, entiendo y estoy contigo y lucho porque sea un trabajo entre todos y para todos, pero... Concretamente tú, ¿a cuántos chiquitos y niños y niñas atiendes de forma individualizada, eh?
Actualmente tengo cuatro.
Cuatro alumnos,
sí. En la etapa de infantil. Pero es verdad que otros años he tenido a más, pero siempre se ha tenido que priorizar porque hay algunos alumnos, algunas alumnas que tienen muchas más necesidades uh-huh. o que tienen que estar a lo mejor más horas al día que otros que, por ejemplo, a lo mejor necesitan menos intervención o...
O no existe otra figura de PETIS allí y no se puede realizar.
Porque tengo constancia de que se ha intentado en muchos casos pedir otra petit también y la han, o la han denegado o directamente no ha habido respuesta o...
Y Clara Campoamor tiene suerte de contar contigo.
Sí.
Hay centros que no cuentan con ningún petit. Pero Pepe por bueno, ahí creo que también tiene una pregunta,
Lucía,
¿no?
Lucía, con esa carga de trabajo que llevas para adelante y con ese entusiasmo que le pones, ¿cuáles son las condiciones laborales en las que tú te mueves?
Las condiciones laborales son, creo que cuando iba entrando se lo he comentado, si no fuera porque adoro mi trabajo y tengo una vocación plena y que soy feliz, realmente me hubiera tenido que buscar otro trabajo, porque realmente a mí no me da para poder tener ni un futuro ni casi un presente. Contamos con distintas circunstancias, en verano nos despiden, nos vamos al paro, vamos. Yo en mi caso soy fija discontinua, entonces, bueno, nos vamos al paro, en septiembre volvemos, sí, pero estamos el verano sin cobrar. Después también no tenemos realmente la categoría que deberíamos de tener. Cuando yo comencé teníamos una categoría que pertenecía a cuidadores. Luego se mejoró un poco y pasamos a ser lo que somos ahora mismo, que somos auxiliares, estamos en el grupo 4 y realmente se está viendo que quizá cabe la posibilidad de que pasemos al grupo 3, que es el que realmente deberíamos de tener como técnico.
Bueno, pues continuaremos en unos minutos hablando contigo, con Lucía Muñoz, y no se desconecten durante la pausa porque escucharemos, a propósito de este tema tan interesante, para mí muy, muy interesante, porque estoy muy implicada.
Déjame preguntarle, porque quizás es una manera más, más fácil de verlo.
Sí.
¿Hoy qué has hecho?
Bueno, yo por las mañanas siempre estoy en la puerta recibiendo a los niños, les acompaño porque hay alumnos que a lo mejor son capaces de llegar solo a su aula, pero hay otros que a lo mejor pues no son capaces de llegar a su aula. Entonces lo primero que hago es acompañar, a lo mejor cuando ya acompaño a uno salgo otra vez a la puerta para acompañar a otro y así. Después tengo una niña con la que paso mucho tiempo, la quiero mucho. Y realmente con ella lo que hago son, en el primer tramo de la mañana, cuando estoy con ella en el primer tramo de la mañana, hago actividades sensoriales y demás, porque es realmente lo que ella necesita, la estimulación sensorial. Y cuando estamos después, a partir del recreo, son más actividades de inclusión, de todo tipo. O sea, todo el proyecto, lo que se esté trabajando en el aula, pues hacemos inclusión. Eso con esta niña. Después también tengo un alumno que tiene una falta de visión y demás, entonces también... Dentro de la falta de visión también trabajamos las habilidades sociales que puede tener una persona que sea ciega y eso. Después, vamos, la mayoría, hay muchos niños con autismo, la verdad. Hoy día salen unos y entran otros, pero lo principal realmente, aparte de las necesidades básicas, es la, las habilidades sociales, la pertenencia al grupo, el estar ubicado no solo en el aula, sino también en el patio.
Sí, lo que pasa es que muchas veces lo que se ve es, son las cuestiones higiénicas, las cuestiones de aseo.
Exactamente.
Pero mira, hemos grabado, vamos a escuchar un audio en el que hemos grabado el artículo que aparece en la portada del último boletín de redes, el de octubre, donde hablamos precisamente de los petits, bajo el título La inclusión exclusiva o viceversa.
Onda Capital, 95.1.
El secreto del éxito para tu empresa lo tenemos en Onda Capital. Potencia tu imagen de marca apostando por un patrocinio dinámico, efectivo y económico. Tenemos la garantía de todas las empresas colaboradoras de esta emisora. Ponte en contacto con nosotros a través del 644-384-496, 644-384-496 o mándanos un email. hola@ondacapital.es. hola@ondacapital.es. No esperes más. El secreto del éxito lo tienes aquí, en la 95.1.
Hola oyente, ¿cuidas tu alimentación? Pues atención al consejo que nos da nuestra nutricionista favorita, nataliamoragues.com.
No comiences una dieta que terminará algún día. Comienza un estilo de vida que dure para siempre. Busca una alimentación y estilo de vida saludable y equilibrado acorde a tus gustos, tus hábitos, estilo de vida y objetivos. De esta manera asegurarás que sea una alimentación duradera en el tiempo.
Recuerda que este consejo está patrocinado por nataliamoragues.com.
A la hora de elegir su vivienda, recuerde que el sol sale por el este y se pone por el oeste, pasando por el sur. La orientación óptima es el sur y la más desfavorable, la norte, ya que nunca recibe luz directa. Es un consejo patrocinado por guzmanarquitectura.com.
Ricos Tacos Ramón y Cajal y Lagó patrocinadores culturales de Onda Capital, te ofrece la siguiente información.
¿Sabes que cada vez que te comes un burrito o un taco, estás degustando un plato reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO? Así se designó en 2010, ya que la gastronomía mexicana es rica en sabores, aromas y presentaciones.
Recuerda que esta información ha sido patrocinada por Ricos Tacos, Ramón y Cajal y Lago.
Si la radio es tu pasión, es necesaria una buena formación. Consejo con rima incluida. Patrocinado por la Escuela de Locución Sevillana y sar.org.es.
La siguiente información está patrocinada por clínicadentalsirot.com.
Cepíllate los dientes cuidadosamente. Lo ideal es hacerlo después de cada comida, pero si no existe otra opción, al menos debes cepillarte los dientes por la mañana y antes de irte a dormir. La limpieza debe durar entre 2 y 3 minutos y realizarse con una suave presión y pequeños movimientos circulares hacia adelante y hacia atrás.
Recuerda que este consejo ha sido patrocinado por clínicadentalsirot.com. Bolsa de trabajo en Sevilla.
Como cada año, Correos oferta puestos de trabajo a nivel provincial. Los estudios necesarios para trabajar en Correos son el título de graduado escolar o graduado en ESO, así como una titulación oficial similar. Partiendo de este título y teniendo más de 18 años, ya estarás cumpliendo dos de los requisitos básicos para poder presentarte a estas oposiciones. Lo que restaría sería prepararte el examen en alguna academia sevillana como tallereduca.com para conseguir los conocimientos necesarios y así superar el examen. Esta formación está impartida por un funcionario de Correos, por lo que irás más seguro a la prueba. Mucha suerte, oyente, y a por el trabajo.
Recuerda que esta información ha sido patrocinada por tallereduca.com. A la hora de vender tu casa o piso, debes asegurarte de elegir una inmobiliaria de confianza y que tenga un código deontológico o similar en el que se compromete al cumplimiento ético y responsable del principio de acuerdo que firme contigo. Es un consejo de Tecnocasa Sevilla, patrocinador de Onda Capital.
Leer, mirar, escuchar, sugerencias de redes dice.
La inclusión exclusiva o viceversa. Personal técnico de integración social, PETIS, es el nuevo término acuñado en educación que hace referencia al recurso de apoyo para facilitar la inclusión de nuestros niños y niñas con necesidades educativas especiales en los colegios. Un recurso no solo necesario, sino imprescindible para llevar adelante un proceso educativo pleno, porque incluir no es sinónimo de estar. Es sinónimo de valorar, de poner en relieve, de empoderar, de ayudar y, sobre todo, sinónimo de dignificar. Dignificar a la persona que necesita ayuda para tener control personal físico, psíquico y emocional. Dignificar a las personas que comparten espacio y vida. Y para que esto sea así, para que de verdad exista una educación inclusiva, estamos todos necesitados de ayuda. No solo el alumno o alumna con necesidades educativas especiales, sino todos y cada uno de los niños y niñas de un centro escolar. Todos y cada uno de los maestros y maestras, todos cuantos queremos una educación sana e integral. El personal de apoyo es tan necesario como el mismo maestro o maestra. Un grupo de alumnos que necesita un personal de integración y no lo tiene, está abandonado a su suerte. Y esto es lo que está ocurriendo demasiado a menudo en nuestros centros escolares. Tenemos a muchos niños y niñas abandonados a su suerte, con la buena voluntad y el trabajo ímprobo de los docentes, y en más de una ocasión, con el sacrificio de las familias que incluso abandonan sus trabajos para poder atender las necesidades básicas de higiene o control de sus hijos en las escuelas. Todo ello simplemente porque no se dota a los centros del personal de apoyo necesario bajo la cortina de los presupuestos, las inercias e incluso la ignorancia. Imagínense un aula con 25 niños y niñas, de los cuales 4 presentan necesidades educativas especiales, y de ellos 2 supervisión frecuente, y 1 ayuda en el control de esfínteres y autonomía personal. Imagínense que a 2 de ellos su trastorno de hiperactividad no les permite controlarse. Imagínense que otros niños y niñas quieren realizar un trabajo y no pueden, porque hay niños y niñas moviéndose constantemente a su lado. Imagínense a la maestra con un alumno todo el tiempo de la mano para que no esté continuamente perdido. Imagínense que suelta un momento de la mano a ese alumno y este aprovecha para defecar en medio de la clase sin previo aviso. Y no imaginen lo que ocurre después, porque si lo hace, les aseguro, tendrán alguna que otra pesadilla. Pero por supuesto la clase sin PETIS, por lo que se impone llamada a la familia para limpieza y aseo del chiquitín, niños quejándose, niños boquiabiertos y niños asustados. Y esto cada día. Esta es la realidad de muchos centros y ustedes lo saben. Y después de saber todo esto, pregúntense, señores y señoras dirigentes educativos, si pueden hablar de éxitos, de inclusión y de dignidad educativa. Dignifíquense, dignifiquen a todos los niños y niñas, dignifiquen la figura del docente y dignifiquen el personal técnico de integración social.
Comentarios de redes a noticias de actualidad educativa.
Bueno, pues como hemos dicho, este artículo ha aparecido en el boletín de octubre y si quieren obtenerlo, si quieren tener este boletín, no tienen más que escribir y mandar un correo a asociacionredessevilla@gmail.com.
Bueno, Lucía, yo después de oír lo que has dicho, cuáles son tus cometidos y de escuchar el texto que nos ha propuesto Salud, quería que dieras una breve pincelada sobre la formación desde la que partís vosotros para acceder ahí. Y luego quería hacerte una pregunta en relación a si se cubren todas las demandas que están justificadas de PETIS en los centros escolares o, por el contrario, conocéis que hay centros donde, a pesar de que las demandas estén justificadas, no están cubiertas esas necesidades. Pero me gustaría que empezaras, porque creo que es necesario que la gente sepa que no soy gente que dice, pues me voy a dedicar a esto, sino que hay, es que detrás hay una formación seria y más tal como tú has expresado que realizas tu trabajo, claro.
Efectivamente, nosotros somos, bueno, venimos de un ciclo formativo de grado superior de integración social. Y realmente este grado superior se caracteriza porque tiene un primer curso en el que, digamos, en el instituto y demás, y después, en base también un poco a lo que más nos llama la atención a cada uno o lo que queramos, pues el segundo curso son las prácticas donde más nos guste. En ese caso tuve la suerte de que pude elegir, hice las prácticas en el Colegio de Educación Especial Virgen de la Esperanza, donde encontré una gente maravillosa y con la que aprendí mucho, y quieras que no, un curso entero trabajando con el colectivo al que me quiero dedicar, pues te enriquece mucho. Entonces, una vez que acabé ya la formación, también tuve la suerte que, al echar el currículum en la empresa que estaba en ese momento que tenía el servicio, directamente me cogieron porque, claro, tenía de experiencia ya también un curso, digamos, escolar. Que hay otros trabajos en los que a lo mejor sales de un grado superior, no tienen la experiencia y no les interesa. Y después, con las demandas, es verdad que cuando hay demanda se solicita, o realmente hay muchos alumnos que ya vienen con esa demanda, por ejemplo, que le han hecho un diagnóstico o algo en escuelas infantiles. Entonces también viene ya, digamos, como que necesita una PETIS. Digamos que la primera sí, cuando hay una necesidad de la asistencia, el acompañamiento, el aseo, la higiene, la alimentación, ahí sí siempre se otorga. Lo que pasa es lo que he comentado antes, el momento, bueno, es lo que yo conozco, que en el momento en el que hay esa necesidad se otorga, ¿no? Pero en el momento en el que hay una cantidad de niños en los que no podemos, pues yo al final me tengo que partir al día en 7 cachitos, y esos 7 cachitos al final no me cunden tampoco lo que me deberían de cundir. Es decir, yo atiendo a los alumnos, pero no los atiendo como me gustaría atenderlos. Me gustaría más tiempo, me gustaría también que a lo mejor incluso hubiera otra persona. Es verdad que también, por ejemplo, una de las cosas que me encantaría sería decir, contra, en vez de trabajar de 9 a 2, una hora más, o para yo poder preparar materiales, porque yo también me siento con la PT, pero me siento con la PT a lo mejor un ratito que me falta un niño y me puedo poner, si no.
Lucía, y para ir terminando, porque es un tema que ha tratado Redes muchas veces y yo estoy seguro que personas como tú tienen una opinión formada. El famoso tema de la inclusión, de la inclusión que supera, que es mucho más que el tema de la integración. ¿Realmente se está consiguiendo inclusión en las escuelas de Andalucía, a tu juicio? ¿Se está trabajando verdaderamente inclusión?
Al 100% no. Es verdad que hay mucho interés en intentar, pero no hay esa. Yo no veo una inclusión verdadera. Veo una inclusión en determinados momentos del día y por parte de personas que ponen interés y esfuerzo, pero realmente no lo veo como una realidad actual.
Coincide con otras personas porque han estado aquí también, sí, PT sí. Al respecto, o sea que es opinión mayoritaria.
Yo es que además trabajo de PT, sí. Entonces esto lo tengo pues como, en fin, yo me quedaría 2 programas más hablando de esto, pero tenemos que terminar, Lucía, tenemos que terminar. Mira, de verdad que terminamos por el tiempo y no por el interés que tiene este tema, pero que además después tenemos un tema también muy interesante. Pero te vamos a dejar la última palabra, para que expreses concisamente las reivindicaciones fundamentales que presentáis los profesionales técnicos de integración social.
Somos personas no porque seamos nosotros mismos, sino que somos muy necesarias en el día a día. Yo creo una cosa que es clave, cualquier persona que tenga un hijo, un sobrino o alguien con necesidades educativas especiales querría que hubiera un profesional a su lado para poder ayudar a él, a los compañeros y al tutor, para que en ningún momento se sientan perdidos. Entonces, qué menos que también tengamos unas condiciones
laborales
necesarias.
Lógicamente, pues totalmente. Yo creo que no hay nadie que esté en desacuerdo en esta mesa, ¿verdad? Todos los veo a sentir como diciendo, sí, sí. Pues eso, pues a ver si además de esta mesa hay otras personas que también asienten.
Esperemos que sí.
Que son, en muchos casos, los que dependemos de su asentamiento para teneros en los colegios. Muchísimas gracias, de verdad.
Y aquí tenéis a Redes para lo que podáis necesitar.
Muchísimas también. Gracias a vosotros.
Contacta con Redes a través de las diferentes vías. WhatsApp 644-384-496. Email asociacionredessevilla@gmail.com. Facebook asociación.redes. Twitter @asociacionredes. Y web redeseducación.net.
Leer, mirar, escuchar. Sugerencias de Redes Dice para la reflexión y el debate sobre la educación.
Está con nosotros esta tarde también Raúl Nieto Guridi, amigo, hijo de amigos, que ilustró la portada de nuestra revista 20 años de Redes. Es licenciado en Bellas Artes y en los últimos años se dedica a la ilustración de libros escritos por otros, escritos a la limón, o escritos por él mismo, como es el caso que nos ocupa hoy, Evitar el error, con esa H que salta de evitar el error. Último libro publicado. Y es profesor de plástica de secundaria en un instituto público, que es la otra razón por la que está hoy en nuestro programa. Este libro no es un ensayo, ni una poesía, ni un cuaderno de artista, ni un manual práctico de creatividad, sino todo a la vez. Una invitación maravillosamente desordenada a caer en el caos del proceso artístico para descubrir la importancia del error. Así se autopresenta este libro. ¿A quién va dirigido, Raúl?
Todos, buenas tardes. El libro va dirigido a todo aquel que quiera disfrutar del proceso de crear cualquier obra artística o cualquier reflexión en general, ¿no? Cualquier manifestación artística que esté relacionado con el dibujo, tanto con el dibujo como la escultura, como cualquier escritura, en fin, cualquier proceso creativo en concreto, ¿no?
Pues mira, dices que no es un manual de creatividad, pero que sí queda pautas para la creación artística. Yo creo que te voy a hacer la pregunta del millón. ¿Qué es lo más importante a la hora de crear?
Para mí, el proceso y compartir ese proceso. Fundamental. Una de las cosas que creo que se está olvidando hoy en día es que el arte es y debe ser una manifestación para compartir y para reflexionar conjuntamente sobre él, ¿no? Y creo que en el aula eso es uno de los fallos que estamos teniendo, y yo ya no quiero incluirme porque intento que no sea así, pero uh-huh. Es uno de los fallos que creo que estamos cometiendo muchas veces en secundaria, y es que el alumno no tiende a no compartir. De hecho, de hace unos 7 años aproximadamente para acá, los profesores secundarios nos estamos encontrando con un problema grave a la hora de trabajar en común con los alumnos, trabajar en grupo, porque prima la individualidad y realmente no saben trabajar en grupo. Es un problema.
Uh-huh. Y Raúl, tú identificas el proceso de creación con gozar, ¿no? Que se disfrute del proceso de crear, perdiendo el miedo al error, etcétera. Sin embargo, hay otros artistas que nos han contado siempre que crear es sufrir, el sufrimiento por el proceso de creación.
Bueno,
¿cómo entiendes tú eso?
Bueno, aprender también, entonces sería sufrir, ¿no? Si se pone así, ¿no? Yo creo que realmente en el goce está en ese encuentro constantemente con el éxito y el fracaso. Contra lo que yo voy mucho es con esa medida que hay constantemente de dejar claro la búsqueda del éxito constante por parte del mundo real, del mundo actual, en el que prácticamente si eres segundo eres un fracasado, ¿no? Un poco más o menos, ¿no? Entonces yo me niego a encontrar ese momento, y creo que lo más interesante no es es una cosa ya muy muy clásica, pero realmente lo importante no es llegar el primero a la carrera, sino disfrutar de la carrera, ¿no? Y yo no tanto diría lo de llegar a la meta como disfrutar del camino de la carrera hasta llegar a la meta, ¿no? Pues me resulta muy interesante. Yo siempre pongo el símil de la montaña, ¿no? ¿Hasta qué punto ir a la montaña es constantemente querer llegar a la cima o simplemente ver desde la montaña, desde cada uno de los ángulos de la montaña, cada una de las cosas, ¿no?
Bueno, aquí ponemos aquí ponemos mucho Ítaca, que es una cosa parecida a lo que me estás contando, ¿no? Y que es como un poco la bandera también de este programa.
Claro, yo aquí viene uno con el guión, pero a medida que vais hablando, pues, claro, yo estaba ahora mismo pensando, todo esto que tú dices, que es verdad, ¿no? O sea, aprender del error, disfrutar del camino, disfrutar de ese viaje a Ítaca, lo importante es el viaje. ¿Eso cómo se compagina después con este afán evaluatorio, ¿no? Y con la concepción de la evaluación con la que se trabaja?
Mal, se lleva mal. Lo reconozco, se lleva muy mal.
Vamos a dejarlo ahí porque hay una cosa que tú dices, desde pequeño he tenido una incapacidad manifiesta para centrarme en una idea. Cada cosa que se me ocurría iba inexorablemente unida a otras dos o tres, y estas a su vez se ramificaban formando una red llena de conexiones, alguna de ellas sin mucho sentido, entiendo que ni rumbo, y daba vértigo. Y bueno, esto es lo que tú dices en tu texto. ¿Cómo consigues sacar de ese caos algo que publicar, algo que compartir, como tú mismo has definido el arte?
Mira, para mí hay otra faceta que tiene para mí muy importante, a lo mejor no tanto el artista como el creativo, es la capacidad de conectar cosas, ¿no? Y creo que algo así también está ocurriendo en la enseñanza, y es que el alumno, yo por lo menos voy notando que es incapaz muchas veces de conectar cosas diversas para encontrar un único camino, ¿no? Venía escuchando para acá la radio y iban hablando unos adolescentes que decían que a la hora de ver noticias se producían mucho los problemas que tenían muchas veces con las fake news, porque a lo mejor solamente cogían un medio de comunicación o un medio de escrito o prensa escrita o prensa de radio o prensa de televisión, y se quedaban con esa, ¿no? No hacían una comparatoria, ni cotejaban, ¿no? Unos medios y otros. Para mí eso es muy importante. Y para mí el artista es ese que tiene esa capacidad de relacionar un caramelo, una flor y una conversación con un amigo, ¿no? Y ahí surge algo, una chispa, que hace que se traduzca y salga algo interesante.
Tus dos actividades fundamentales son el arte y la enseñanza, ¿no? Son dos actividades que no están separadas, pero vamos a centrarnos ahora más en la segunda, si no te importa. ¿Qué hace un artista en un instituto con los adolescentes? ¿Qué hace? ¿Tú das clase a
pasárselo muy bien?
¿Tercero, cuarto?
Da igual. Voy cambiando cada año porque no sabría decirte yo. Mira, me gusta dar clase en primero, segundo, tercero, cuarto. Vale.
Te lo decía por dos motivos. Uno, porque no parece porque el arte en general esté muy valorado en los programas educativos. La última instrucción en primaria precisamente reducía el tema de la plástica. Y después por el propio hecho de los adolescentes, ¿no? ¿Cómo enfrenta un artista en una clase de adolescente?
A ver, partamos de la base de que el adolescente recibe al día un bombardeo de imágenes brutal. Pero ese bombardeo de imágenes es un bombardeo de imágenes que él no sabe leer. Curiosamente, ahora vivimos un mundo muy lleno, completamente lleno de imágenes, pero somos unos auténticos analfabetos visuales. ¿Por qué? Porque todas las imágenes tienen una dirección y muchas veces el adolescente no sabe discernir entre esa cantidad de imágenes cuál escoger o cómo escogerla. A mí me gusta pensar que yo, con los adolescentes, cuando trabajo con ellos en clase, les ayudo a diferenciar imágenes, les ayudo a sacar conclusiones y les ayudo a pensar sobre las imágenes que reciben. Claro, eso que te acabo de decir es completamente revolucionario y completamente contrario a lo que un gobierno le gustaría que fuese las personas que gobiernan, ¿no?
Y revolucionario respecto a lo que ves alrededor también, ¿no?
Efectivamente. Entonces,
claro, y estaba yo pensando ahora qué va a hacer Raúl.
Sí, ¿cuánto ahora va a durar,
cuando se tenga que enfrentar a explicar la caza desde la educación artística?
Bueno, yo me lo voy a llevar a la casa de cada uno, van a dibujar su casa. Su casa con sus muebles y
no, pues eso está muy bien, Raúl.
Bueno, Raúl, el otro día estuvimos en la presentación de este libro tuyo en La Caótica y de lo que comentaste en ese caso, hemos sacado algunos fragmentos. Queremos que escuches alguno y te queremos hacer preguntas sobre ello.
Yo soy un educador hoy en día que he ido evolucionando con la educación pública y he descubierto que creo que nos estamos equivocando en un aspecto muy importante, ¿verdad? Bueno, esperemos que no me escuchen desde delegación. Creo que el exceso de normas muchas veces que tenemos en clase o el exceso de contenido está provocando en el alumno que no le deje vía libre para crear él mismo sus propios contenidos o para reflexionar sobre los propios contenidos o buscarlos. Tenemos tendencia a que haya muchos contenidos, pero nos lo dan fácilmente. La vía fácil está creada desde todos los puntos de vista. Hoy en día, con las pizarras digitales, todavía más. Entonces, yo creo que para que un alumno sea creativo, yo tengo ahora mismo un curso de cuarto que es muy interesante porque le hago preguntas. Y la primera respuesta del alumno es: no me rayes. ¿Vale? No me rayes significa estás haciendo trabajar mi cerebro de una forma que no tengo ganas de hacer trabajar. Porque es mucho más cómodo seguir en esa corriente constante de me dice que haga A y yo hago A, y a lo mejor me da la elección de A, B y C, yo tengo que elegir entre A, B y C, pero la pregunta es, ¿puede haber una D? ¿Se te ocurre que hay una D? ¿Puedes defenderla? Porque es en esa defensa es donde está realmente esa raíz del creativo. El creativo es capaz de defender una idea.
Bueno, Raúl, en este fragmento tú haces alusión, parece que tienes miedo a la delegación. En realidad los centros y los profesores somos los que tenemos más responsabilidad sobre el hecho de lo que ocurre en las aulas, tanto en la normativa como en la carga de contenidos. Tú eres un ejemplo de ello, porque se pueden hacer cosas distintas. ¿Es así? ¿Se puede hacer algo distinto?
Sí que se puede. Realmente se puede porque al final, bueno, uno en clase se fija una serie de objetivos. Y bueno, la consecución de esos objetivos se puede llegar desde diferentes caminos, evidentemente. Pero en mi caso en concreto, yo es que cuando he tenido conexión con otros compañeros míos de plástica, pues siempre he encontrado una problemática general, y es que la mayoría de ellos siempre se va a lo seguro. Y cuando digo lo seguro me refiero al dibujo técnico, me refiero a la parte plástica, más plástica, menos conceptual o menos mental. A mí me gusta trabajar más con la parte conceptual y mental. Por eso muchas veces me encuentro con alumnos que me dicen que hago yo poniendo ejercicios de pensar en plástica, porque realmente en plástica no se viene a pensar. Entonces es muy llamativo, ¿no?
Mire, vamos a escuchar un brevísimo audio también de esta presentación, ¿te parece?
Ahí tengo mi teoría ya más filosófica, pero creo que es que no interesa que haya individuos que sean muy creativos, ni interesa que haya individuos que sean muy polifacéticos, porque eso socialmente es peligroso, claro.
Claro, va en consonancia con lo que nos estabas contando, pero yo te pregunto, ¿tú crees que hay posibilidad de luchar contra esta situación? ¿Es posible una educación crítica?
Es posible una educación de verdad. Yo, para mí, la educación de verdad debería ser crítica. Yo no hablo de una educación crítica. La educación entiendo que es crear un individuo que sea capaz de pensar y reflexionar por sí mismo. Si no, yo sinceramente no estaría en esto. Yo creo que el momento en el que yo crea que esto no es así, apaga y vámonos.
Apaga y vámonos, ¿no?
Vamos a oír un tercer audio de esa presentación de tu libro en La Caótica.
La principal fuerza que tiene hoy en día un profesional de la educación es quitar miedos. O sea, yo creo que cuando me llegan mis alumnos, me llevo toda mi vida quitando miedos. Miedo a codear, miedo a coger el lápiz, miedo al folio, miedo a la pregunta, miedo a ese tipo de cosas. ¿Cómo diferencio yo muchas veces a un alumno que tiene posibilidades artísticas de uno que no? El que me pregunta, ¿puedo hacer no sé qué? Evidentemente lo tiene más difícil, porque se está rigiendo exclusivamente por lo que la norma le dice que tiene que hacer. Si tú no rompes esa norma, yo no estoy hablando ahora mismo de quemar el folio, pero estoy diciendo que si tú, si el profesor te ha dicho que tienes que relacionar conceptos, como a mí me ocurrió una vez con mi hija, creo que le suspendieron una pregunta porque le dijeron relaciona estos conceptos con rojo y verde, y creo que mi hija cogió el naranja y el azul porque no tenía rojo y verde, y le pusieron que la pregunta estaba mal. Entonces, si hemos llegado a ese punto, es que estamos muy mal. Lo que hay que relacionar los conceptos, ¿no? ¿Qué más da los colores que haya utilizado?
En relación con esto, Raúl, dos cuestiones. ¿A qué crees tú que tienen miedo los alumnos y cómo se ha generado ese miedo? Porque en principio un niño y una niña no tendrían por qué tener miedo o tener miedo en el, aparte de su historia personal, te lo digo, en el medio escolar.
Sí.
Bueno, ¿cómo se generan esos miedos?
Yo creo que influyen dos cosas. Uno es el formato de enseñanza que tenemos, muy basado en la toma de decisiones, pero con una fase anterior en el que te dan la toma de decisiones se basa en opciones, en A, como decía antes, A, B, C o D, o sea, que realmente no es una decisión, lo que hace es tomar un camino. Pero a mí me gusta más la idea de decir, tienes que llegar allí, ¿qué posibilidades se te ocurren para llegar allí? Que es distinto. Yo no son caminos ya cerrados, sino que son caminos abiertos en los que tú puedes, eso, errar. ¿Qué nos encontramos muchas veces como docentes? Que el alumno tiene un miedo terrible a fracasar, a errar, porque el error, primero, es eso, hablaba antes de la sociedad del éxito, fracasar es algo muy grave para un adolescente, para un adulto también, por supuesto, pero para un adolescente. Y segunda cosa que creo que influye más también son el formato de los libros de texto. Yo no sé si estáis acostumbrados a ver libros de texto. A mí hay una cosa que me parece infame, y es cuando ya la tipografía de los libros de texto viene marcado en negrita ciertas cosas que tú a lo mejor como docente no quieres resaltar, y viene ya marcado, y el alumno empieza a leer ya directamente solo lo que está en negrita. O sea, llega un momento en el que ya se está guiando exclusivamente qué es lo que el alumno tiene que aprender, cuando creo que hay muchos más conceptos. Yo me he encontrado en libros de geografía de mi hija o de historia con que había conceptos maravillosamente explicados y muy importantes en un margen, y ella no le echaba ni cuenta.
Raúl, es un placer escucharte, pero nos tenemos que ir, creo. Venga, una última.
Despedirnos, perdón, de Raúl, perdón. Agradecerle su intervención y decirle que Redes está también a su disposición para lo que podamos usar.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Raúl.
Bueno, seguir con el error, Raúl.
Intentaré. Mil gracias a todos por haber estado aquí con nosotros. Mil gracias a quienes nos estáis oyendo y nos oiréis a través de los podcasts. Y bueno, nos escuchamos de nuevo el 7 de noviembre. Buenas tardes a todos.